Primerizo, en este caso, le doy la bienvenida al ingeniero Alejandro José Lucarelli, que justamente andaba por la zona. Digo, bueno, vení, sentate. No tenemos el mate ni el café, pero bueno, vamos a charlar un poquito.
Vos sabés que estaba en la ferretería recién y ya me pasó varias veces. Tengo que aclarar y tengo que ponerme un cartelito. Digo, no soy, porque la señora me quedó mirando y me dijo, ah, no, usted no es. ¿A qué ya sé con quién me confundió? Le digo yo.
Conmigo.
Exactamente.
¿En serio?
Me tengo que poner un cartel, digo, muchachos.
Me lo había dicho, ¿no? Me lo había dicho vos, alguien me dijo, te confundí.
Sí, sí. Si te deben plata, no soy yo. Tengo que poner acá en un cartelito para bueno, que aclare. Pero bueno, está bien. Por lo menos nos identifican.
¿La viste con cara de querer cobrar? No.
No, es un buen recurso, porque cuando viene y te dicen, che, me debes algo, yo, no, soy yo. No, te estás confundiendo de persona. Eso, ahí bueno, podemos usarlo los dos, te habilito.
Claro, bueno, ciertamente. Bueno, muy bien. Especialmente si consigo algún inversor ahora, para ese me lo capitalizo yo.
Bueno. Yo te voy a dar todas las chances del mundo para que vos los consigas, ¿sí? Y te voy, no sé si te vamos a poner un, ¿qué preferís? ¿Una plaqueta? ¿Un porcentaje?
Bueno,
bueno, ya vamos a hablar de detalles.
Esto es radio, ¿no? En vivo, pero dejemos esos detalles para más luego. Bueno, vamos a hablar de algo que los últimos días, cuando arranqué ayer fue el lunes, ¿no? Sí, cuando arranqué ayer dije lo que durante el fin de semana había puesto en alerta a los vecinos, ¿no? Lo que llamó la atención fueron dos cosas primordialmente. Una, el paso del convoy con todos esos pertrechos bélicos.
Sí, lo vi.
Que ya se venía anunciando, ya lo anunciaron los medios de Olavarría, que fueron los primeros en saltar después de Pringles y llegó a pasar por acá. Así que hubo expectativa con eso. Pero al mediodía, cuando nosotros nos íbamos el viernes, Atahualpa me dice, pasaron con un camión con dos ruedas enormes de hierro. Sí. Y yo dije, irán a la fiesta de la vendimia, alguna carreta vieja, qué sé yo.
Para pisar uva, capaz, que se
lo vea. Pero, viste las chatas esas que utilizaban antes, que eran tipo batea, tenía una rueda enorme atrás y otras más chicas adelante,
exacto,
¿no?
Para como los pisaderos también, para hacer ladrillos, ese tipo de cosas.
Exactamente, pero no.
No, esta es un poquito más cara que esa.
Un vecino me lo registró, una foto sobre el puente de Villa Arcadia, el camión, y me dijo...
Vimos que el puente aguanta...
Ajá.
Es importante también.
O sea, la mandaste a pasar sin hacer la prueba.
No, sí. Primero lo habíamos probado con una camioneta con 50 kilos.
Ajá.
Como para que no falle. Está. Pero ahora ya, bueno, pasaron varios de distintas toneladas, pero
bueno,
funciona y funcionó muy bien el día de la inundación.
Bien.
Si no, el vado hubiera estado bloqueado dos o tres días y sin poder pasar la gente del campo.
Bien.
Porque, bueno, el tema del puente no es solo para nuestro emprendimiento, sino que toda la gente... Arcadia tiene dos salidas hoy por hoy. Uh-huh. Estamos planificando con el tiempo a ver si se puede generar otras cosas, pero podés salir para el camino a Peralta o podés salir por el puente.
Uh-huh.
Y si se te bloquea...
O te podés pegar la vuelta para Saldungaray, por el Cóndor.
Es el que yo digo, por el Cóndor.
Claro, claro.
Pero ahí tenés que pasar el vado.
Sí,
cuando levanta ese arroyo, todo eso queda incomunicado.
Es cierto.
Y bueno, y esta vez por suerte ya.
Pero ahora a través del barrio, si yo paso el puente, ¿no lo evito ese vado?
Lo evita, exactamente, por eso digo, toda la gente del campo evitó el vado, antes quedaba incomunicado, no podían entrar los chicos al colegio y todo eso.
Pasando la entrada de la Angélica, la antigua entrada de la Angélica, que
claro, exactamente,
del loteo. Del loteo. Bueno, vamos a hablar del tema. La aerosilla.
En
algún momento se habló, se hizo una publicidad de que iban a hacer una pista artificial de nieve y demás, y yo decía, si con la aerosilla es suficiente, ¿para qué una pista de nieve? ¿Cuántos van a poder usar una pista de nieve en Sierra de la Ventana, ¿no?
Y la verdad
las condiciones climáticas y con el calentamiento global y con todo lo que pasa.
Se escucha muchas cosas. Yo a veces trato de no leer comentarios porque a mí me gusta siempre ir por la proactividad, y hasta escucho por ahí, leo, y sí, esto es un bolazo como fue la pista de nieve y demás. A veces la gente ve, está bien, todo el mundo opinamos, pero Nuestro estudio de la pista fue un estudio muy profundo, fuimos a Italia, seguimos, y no es solamente una pista de nieve, porque la idea es que dentro de nuestro espacio estamos generando 10 hectáreas que van a ser actividades de montaña. Pasa que la pista es como que realza o decir, esquiar y qué sé yo, y con qué van a fabricar la nieve, pero es más que eso. Nosotros queremos tener un lugar, un espacio, donde se puedan hacer todas esas actividades de montaña, aprender. Hoy un chico no sabe prender un fuego, por ejemplo, aunque esté, hay que cuidarlo. No sabe escalar un cerro, hay que enseñarle, una tirolesa, bajar en bicicleta. Sí, hay cientos de actividades.
Orientación.
Exacta, orientación por las estrellas, y hay un montón de actividades que entrarían dentro de ese espacio que ayudarían a muchas cosas. Un tema es el turístico, que multiplicaría el tiempo de permanencia de la gente acá en el lugar. Es una actividad, voy a hablar un poquito de mí. Toda mi vida he trabajado mucho con jóvenes y siempre me ha preocupado el tema de adicciones y cosas por el estilo. Un espacio donde estés al aire libre, te diviertas, te estires, te aprendas cosas para estar en contacto con la naturaleza. Un montón. Y si ya sos grande, ir y sentarte y mirarla, como nos pasa ahora que por ahí no podés escalar, sí, pero por ahí haces un sendero, la contemplación, claro. el sentir el viento, que están todo el día atrás de una computadora. Yo a veces recorro gente ahí en el loteo y veo que los chicos van atrás con una una tablet, cosita así,
no miran nada.
Y los maltrato un poquito a propósito, digo, bueno, me prestás la tablet, yo te presto el paisaje, y los padres se quedan medio como, viste. La idea de Parque Magüí es una idea bastante profunda en cuanto
a
criterio.
¿Cómo se llama Parque
Magüí?
Magüí.
Son 10 hectáreas en el mejor lugar que tenemos en el loteo, que están previstas para todo este tipo de actividades.
¿Cuál es el mejor lugar que tiene el loteo? ¿Mirando al río Sauce Grande, a Los Angelitos? ¿Ese es el sector?
Mirando lo que acá me enteré que se le dice en el Cerro Benjamín, puede ser.
Benjamín, sí, sí.
Bueno, esa parte tiene una visual dentro de nuestro espacio, 360, donde podés divisar todo. Toda la comarca.
El Benjamín no es donde está instalado el o donde se instala el futuro museo, sino el cerro anterior.
No, es el mismo. El futuro museo va a estar dentro del Parque Magüí.
Bien.
Porque es también parte de esta idea de ir, conocer el espacio, conocer lo que hacen los científicos ahí adentro del museo, saber cómo fueron las formaciones, y mientras tanto las estás viendo, ¿sí? Y desde ahí después poder partir a ciertos lugares que normalmente no podés entrar. Entonces, de esa forma vas a poder tener una idea resumida en el museo, y a la vez después podés partir a los lugares a ver donde hay cuevas, donde hay pinturas, donde hay estas cosas, donde hay formaciones geológicas. Este va a ser un museo geológico con una impronta muy fuerte geológica, un lugar donde los científicos hoy vienen de todos lados, vienen, pero después esas
cosas... Bueno, siempre fue.
Siempre...
Vos te encontrás camionetas de geología de la Universidad de Luján,
exacto,
de Mendoza, de La Plata, los de la Universidad del Sur son habitués de venir, la
bueno,
tienen
más cerca, pasa,
¿no?
Bueno, ¿y qué pasa con esas cosas? Vos vienen, por ahí hacen relevamiento de los sectores y cosas por el estilo, y después se los llevan a sus lugares de origen. Algunos no sabemos dónde los llevan, muchos van a las universidades, muchos van a La Plata. Ahora, al tener un museo, esas cosas van a quedar acá. Y no solo eso, ese geólogo va a poder venir y trabajar sus piezas y mirarlas y todo dentro del museo, para que sea un museo interactivo. Entonces vos solamente no vas a ir a mirar tal piedrita, tal cosa y demás, simplemente que por ahí es un embole. Más hoy vos, no sé si has ido por ejemplo al museo de Güemes en Salta, que vos entrás y te hablan de un cuadro, ahora ya con la inteligencia artificial está fácil,
claro.
te hablan los padres de Güemes cuando entrás,
claro,
¿viste?
Claro, sí,
entonces
sí.
Acá no te van a hablar un dinosaurio, nadie por el estilo, pero vas a encontrar
un holograma de Sergio Rodríguez ahí que te va a dar clase de geología,
exactamente,
simple y entendible.
Sí, pero lo vamos a tratar de evitar, lo vamos a tratar de evitar profundamente. Y uno de los temas, por ejemplo, ahora el museo, como todas estas cosas, necesitas plata, y necesitas convencimiento de la gente. Yo noto mucho por ahí que viene gente y dice, quiero hacer un complejo de cabaña. ¿Y cuántos días lo vas a llenar? Y lo voy a... 100 días, está bien. ¿Y a qué precio? Tal. Yo le hago una cuenta rápida y le digo, mira, si vos invertís en este proyecto mega el valor de una cabaña, vas a tener más días de ocupación y vas a tener mucha más renta que con esa cabaña. Porque también todo esto tiene que ser, entre comillas, un negocio que realmente haga que perdure en el tiempo, que el que pone plata ahí tenga su jubilación, su renta, su sea un buen negocio y que a la comarca le haga crecer. Hoy todo el mundo dice lo mismo, faltan días de estadía para hacer cosas. Pero bueno, pero si los mismos prestadores...
esa es una mirada muy ligera, Alejandro, ¿sí? Disculpame.
Bien.
Vos conocés la comarca.
Y he estado bastante ahora dando vuelta por acá.
En 4 días no recorres toda la comarca. Hay cientos de puntos, de acuerdo a tus posibilidades físicas y demás, que podés ver, recorrer, conocer, que no lo haces en 4 días. No lo haces en 8 y no lo haces en 30 días seguidos.
Exacto. Bien.
Y si no me pedís la guía a mí, yo te imaginás un guía, cuánto más sabe.
Yo he pasado.
Y en los últimos años, las últimas 2 décadas, se han abierto muchísimas más puertas.
Yo he pasado gran parte de mi juventud viniendo a acampar acá. Siempre fue mi lugar. Y ahora empiezo a conocer lugares donde abren tranqueras, salimos en bicicleta y conocemos una cueva y conocemos lo otro y vamos para allá y vamos para acá. Pero te cuesta encontrar eso. Te cuesta.
Si no lo venís a buscar, te va a costar.
Te va a costar. Entonces,
porque el que viene se instala en un hotel céntrico y dice, ¿qué más tengo para ver?
Exacto.
Mira por la ventana y ve nada más que los 4 negocios, estos no son 4 negocios.
Hay un perfil que puede ser del que se pone la mochila y arranca, que ese perfil, para mí la comarca lo tiene, y hay otro perfil del que viene con una riñonera, con algo de plata en el bolsillo, pero escapándose por ahí de alguien de la familia que quiere ir a un shopping en vez de venir acá. Y entonces tiene que encontrar también cosas que, o bien, eso mismo le resuelva algunos días en el lugar, y otra es lo que te decía al principio, por ahí, bueno, pará, vos vas a ir a escalar a tal lugar, yo te preparo un poquito, te doy algunas técnicas, te entusiasmo para que lo hagas. Que los chicos de acá del lugar se preparen como guías.
Ahí llegamos al objetivo del parque.
Del Parque Magüey. El Parque Magüey sería una gran escuela de montaña. ¿Sí? Donde vos después, no sé si te habrá pasado salir con tus chicos e ir a esquiar a un lugar carísimo y lo único que hiciste con el más chico es sacarle la foto porque no se animó a escalar. Y en cambio acá.
A tirarse de un lugar.
De un culo patín y nada más. En cambio acá la idea es que vos puedas aprender. Y el que sabe es un lugar para aprender técnicas. Antes, cuando te referiste al clima y todo lo demás, es un detalle técnico, pero muy sencillo. Estas pistas son sintéticas. Trabajan. Un día te voy a traer la muestra, o el día que siempre me invitaba a un café y nunca me lo pagaste. Estas pistas.
No pierden la oportunidad,
chico. No, hay que quedar. La mejor defensa, un buen ataque. Dale.
Sí.
Estas pistas son sintéticas, entonces vos podés usarla de día y de noche.
O sea, no es un bolazo lo de la pista. Está, digamos,
vos tuvieras que ver las horas que tenemos nosotros invertidas en proyecto, en topografía, en medios de elevación, en estudios, en estudio de impacto ambiental. Hay un gran trabajo que, cuando uno lo dice así muy suelto de cuerpo, a mí en casa me dicen, pero ¿cuándo vas a parar? No sé, me gusta, pero y se va a hacer, yo no sé si va a ser, pero que voy a dejar la ordenanza para que se pueda hacer, que vamos a dejar el estudio de impacto ambiental para que se pueda hacer, que vamos a ver quiénes son los proveedores, que vamos a ver quién es, hoy o mañana se va a hacer. Y ese espacio va a ser para eso, no va a ser para que vengan y pongan ahí un bowling, que lo respeto porque me gusta ir, o una actividad que no tiene nada que ver con la naturaleza. Nosotros, que eso sea un reflejo de voy, aprendo a hacer algo, me tiro, disfruto, aprendo a hacer hago un bike park, hago pistas que son de bicicleta a nivel internacional. O sea, hay un montón de detalles. Hay un lugar de alojamiento. ¿Cuántas delegaciones que vienen a hacer running y demás vienen por el día, andan por ahí dando vueltas perdidos, no tienen un baño donde ducharse o tienen que pedir prestado un lugar? Entonces, que haya un lugar con una batería de baños, que haya un lugar con esto, entonces vienen a hacer un montón de actividades. Entonces, es como un espacio de apoyo. En particular, lo de la pista de esquí es...
eso sería el último tramo final a todo esto. Sí, porque el otro puede... en principio parece mucho más accesible.
Exactamente, poder desarrollarlo.
Terminar viendo una pista de esquí
artificial. Sí, pero también puede haber etapas. Puede haber una primera de principiantes, después puede haber una mayor. Después, mientras tanto, aprovechar esos medios de elevación para hacer descenso en bicicleta.
El mientras tanto, a eso vamos. El medio de elevación se va a construir.
Ese medio de elevación tiene una característica que es casi anexa al Parque Maui. Nosotros buscando ya medios de elevación en esta búsqueda que estamos haciendo. Mi hijo estuvo en Italia en la fábrica de las pistas, tenemos trato con ellos para hacer lo mejor que esté en el mercado, porque hay algunas que son no son buenas y qué sé yo. El medio de elevación es un tema, porque no es una distancia muy larga que necesita el medio de elevación, pero las cosas básicas de los medios de elevación son los más caros. Después el cable y la silla pues puede agregar más o menos. Entonces, en esa búsqueda encontramos que había una importación de una telesilla, pero que era para 1.200, 1.400 metros. A nosotros nos quedaba grande, porque ¿para qué queremos tantos metros si no la vamos a usar? Pero era una pista, una aerosilla que está reciclada, está impecable, vino con todas las cosas de seguridad y demás. Igualmente nosotros la vamos a repasar, estamos hablando con el INTI, hablando con la gente de la universidad y todo lo más, haciendo todo lo que hay que hacer.
Apuren con el INTI porque Milei los echa todo.
Sí, bueno, pero los que saben...
Echó 700 y quedan 600 y no saben cuánto van a durar.
Sí, bueno, son todos temas que me interesaría charlar, pero es complicado. Estoy de acuerdo con vos.
Porque...
Pero lo importante es que las personas siguen existiendo. Nosotros tenemos contacto con las personas que son los técnicos.
Está bien.
Pero más allá de eso, dijimos, bueno, acá tenemos que hacer un cambio de concepto. Tenemos el museo que estamos apuntando ahora, allá arriba. Está la Fundación Armada, estamos haciendo convenios con la Universidad de La Plata, convenios con la Universidad de la de Bahía Blanca, con la del Sur, distintos convenios y demás. ¿Por qué? Porque si bien el museo físico no está hecho, tenemos la geología para desarrollar. Entonces atendemos a los que vienen, hacemos ese tipo de tareas. Ya Sergio hizo una muy linda exposición, la otra vez Fernando Oliva también, que es un genio en todo lo que es estos temas.
Eso es arqueología.
Eso es arqueología. Sí. Bueno, yo ahí aprendí bastante, porque todos estos temas no entiendo mucho, te anticipo. Pero me encanta aprender. Y... entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo donde no generemos tanto flujo de tránsito hasta llegar al museo, claro, que está en la parte más alta? De paso, evitamos fluencia vehicular, generamos un paseo
atractivo
peatonal, o sea, en la jerga medio se llama peatonal este tipo de aerosillas, porque no son de un uso intensivo que suben y bajan, esquí y demás. Esto es para que vos pases un viaje relajado a 8 metros del piso, puedas ver paisaje 360. A la vez estamos estudiando que cuando mires para abajo vayas viendo distintas cosas, y si hay gente que quisiera caminar por esos senderos encuentren zonas de nativas, zonas de vivero y varias otras cosas más que estamos proyectando. Así que le dimos un poquito una vuelta de tuerca a nuestra idea inicial. Reformulamos varias cosas, los planteamos en el municipio.
¿En qué términos fueron estos replanteos que hicieron de ideas?
Y un poco, no sabemos si del huevo o la gallina, porque teníamos, viniendo en un barco para Argentina, una telesilla que a nosotros nos podía venir muy bien, pero nos sobraba. A la vez, hoy hacer una importación de un producto de eso se te lleva 2 o 3 años. Nosotros empezamos con esto en octubre y estamos ahora a
abril
y ya la tenemos en el terreno.
Ya está todo.
Está todo, son 100 toneladas que dejamos que bajamos en estos días.
O sea, no era nada más que las poleas,
No, vino todo,
toda la estructura completa.
Hay motores auxiliares, equipo de emergencia, hay un montón de cosas que vienen, está completa. Falta el cable nomás, que siempre se renueva por un tema de seguridad. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos desde la zona donde va a ser? ¿Viste dónde está el puente?
Sí.
Bueno, un poco más adelante esa va a ser un área comercial. Está planteado como un plan de sector.
O sea, cruzo el puente, doblo a la derecha, ahí va a estar la zona comercial.
Sí, cruzás el puente, a izquierda y a derecha está la zona comercial.
Bien.
Bueno, después de ahí seguís avanzando como si te cruzaras el cerrito y ahí va a estar el punto de salida. Y va a llegar a donde va a estar a la zona del museo.
Ahí ¿esos son los 1.200 metros?
Sí, según cómo terminemos de hacer la topografía, va a andar entre 950 y 1.100 metros. Uh-huh. ¿Qué pasa? Lo primero que hablamos fue con la gente de impacto ambiental y demás. Bueno, en cuanto a lo que es la huella de carbono y todo lo demás, es altamente favorable porque en vez de andar en vehículo, estás arriba de un cable. Segundo, todo lo que está por debajo son especies y demás que no vas a tocar. Hoy la gran parte de ese sector es en zona que se siembra. Uh-huh. Donde hay más especies naturales son más en el más cerro, arriba, claro. En todas esas cosas. Bueno, no las pisás, pasás por arriba. Después está el hecho de la visita panorámica. Vos tenés una escenografía 360, ponele durante 14 minutos que te lleve, uh-huh, más otro 14, tenés media hora que estás disfrutando paisaje puro. Uh-huh. Después tenemos que ver ahora cómo adaptamos algunas sillas para gente con movilidad reducida y cosas por el estilo, que está haciendo un disfrute que de la otra forma te llevan en un auto y te dejan arriba en una silla de ruedas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso también lo tenemos contemplado. Entonces, ahí hicimos
bueno,
como
en un esa giro. Instancia podría, digamos, el tema... uno por ahí está desmenuzando demasiado, una persona así con cierta discapacidad lo bajás y después lo vas a esperar arriba con el vehículo, en ese caso sí sería una
también
alternativa. Hay pero igual la alternativa va a quedar abierto,
exactamente,
el que lo quiera hacer con el vehículo lo hace
sí tranquilamente, porque hay gente que no le gusta subirse ahí o le da vértigo o lo que fuera. Uh-huh. Pero vos imaginate que las delegaciones estudiantiles que vengan y uh-huh, todo lo demás va a ser algo. Entonces, hoy por hoy eso es un medio de transporte, más que un medio de uh-huh, esquí o lo que fuera.
Sí.
Lo otro es otra unidad. Todo esto es un holding, digamos, poniéndole en inglés, ahí a la IA le gusta cuando yo escribo y pregunto, uh-huh, che, ponémosla en castellano, le digo, porque... Uh-huh. Bueno, entonces, esto va a ser como un holding, todo lo que es Parque Magui, donde van a haber distintas actividades. Ahora estamos preparando unos bike park, que son cosas más sencillas, y cosas por estilo dentro de ese uh-huh, espacio. Ahora lo bueno que la tenemos en casa. Cuando vos salías a buscar...
¿Y qué tiempo perentorio de construcción tienen hasta ponerla en funcionamiento?
Hasta que tengamos la plata.
Ah.
¿Sí?
O sea...
Hoy hay que seguir invirtiendo. Tenemos una ventaja, que ya cuando vos hablás, al incrédulo te dice, ¿y cómo será? Mirá, claro, está ahí. Es claro, eso. Ahora vamos a tener
funcionando
un tiempito de 2 o 3 meses de ingeniería, de que los técnicos repasen soldaduras, bolilleros, que se repase todo, uh-huh, todo para que ver que funcione, hacer la ingeniería de montaje, que va a ser las bases y todo lo demás. En el transcurso,
¿eso te lo vendieron con
aerosilla? No, eso queda, cargamos todos nosotros. Hay claro, gente en el país especializada en esa, que uh-huh, ya estamos en contacto. Y la idea le propusimos, nosotros acá tenemos una teoría siempre, tenemos que trabajar con lo más que se pueda con lo local. Entonces, no me vengas a hacer el trabajo, explícame cómo se hace y sé uh-huh, mi director técnico. Y después con la gente de acá, con gente de Bahía, con los que se quieran sumar, que hay mucha capacidad humana acá para hacerlo, lo vamos desarrollando. Lo que sean temas específicos lo harán los laboratorios específicos y bueno, y vamos a ir mezclando así. Ahora viene el proceso de la... Acá hay que terminar con el museo, que sería lo ideal, o una parte del museo, generar arriba una confitería, un espacio.
¿En lo inmediato hay algo para empezar a levantar paredes?
Para empezar a levantar paredes hay algo que lo vas a hacer vos.
¿Yo?
Sí.
Ajá.
Mirá, el punto es así. Tenemos un plan... Si bien estamos haciendo acciones con el museo, tenemos una primera etapa que nos parece bastante positiva, nos la plantearon y estamos ahí con la fundación y con el grupo del museo, de hacer una unidad móvil del museo. Un espacio donde vos vayas con una globa y con realidad virtual, viste como en la exposición de Sergio y eso, sí, mostraba sí, cómo fue, bueno, que es lo más interesante de todo, claro. Esto, porque ir a mirar una piedra, tenés que ser muy específico, muy detallista. Entonces, la idea es armar un espacio con tecnología de avanzada, con realidad virtual, pero de este sector, o sea, se buscan los lugares que uno expone y vos lo vas a estar viviendo como si estás en el lugar. Entonces eso lo vamos a poder llevar a las escuelas, lo vamos a poder poner en una galería. Y tiene un doble propósito, porque es primero empezar a trabajar como un museo, aunque Sergio quiere tener las paredes nada más, y empezar ahí, y ahí tenemos alguna, por suerte son discusiones lindas, pero yo pienso que tenemos que empezar así para difundir el museo, para que la gente empiece también a aportar, porque se cobra una entrada. Con eso podemos empezar a hacer el mega proyecto del museo, porque la idea es hacer tenemos un anteproyecto muy básico, ahora hay que hacer un proyecto, el que va a ir, presentarlo, estudiarlo, aprobarlo y empezar a construir por etapas, para que después no diga, uy, tenemos que tirar esto porque estaba el otro. Entonces, yo creo que si nosotros empezamos con ese museo móvil, digamos, vamos a poder gestionar todo lo que es desde anteproyectos, proyectos, y por lo menos empezar a hacer el depósito básico. Un museo necesita un lugar de guarda. Entonces podemos empezar a hacer el lugar de guarda, que será lo primero. Nuestra idea es que si nosotros logramos hacer eso, vamos a empezar a avanzar. Hasta que aparezcan empresas grandes que aporten a la fundación. Bien. Porque acá son cosas que se necesita plata. Y todos los museos como estos, que son museos privados, están manejados por fundaciones para generar transparencia, si bien a veces las fundaciones tienen algún olfato medio raro, pero como esta es una fundación que no viene de una empresa y es una fundación exclusivamente, la Fundación Habitar Bien, para desarrollar tareas que tengan que ver con el medio ambiente, de todo lo que es el contacto con la naturaleza y demás, el museo va perfecto para eso. Entonces, estamos pensando en hacer alguna campaña local, porque yo digo, ¿cuánto le interesará a la comarca tener el museo? ¿Serán 6 locos que se le interesa tener un museo o al resto? ¿Y cómo, vos la vas a contestar rápido, cómo manifestás un interés en algo? ¿Poniendo la mano en dónde? En el bolsillo. Entonces, yo pienso que si hacemos una campaña, que ahí es donde te invito a que hables con la gente nuestra de... Aclaro algo, vos me llamás siempre a mí. Hay muchos interlocutores.
Entonces, no, habla con Lucarelli, me dicen.
Y claro, está muy personalizado y a veces me complica para dormir la siesta.
No, me imagino.
Pero somos muchos y cada uno tiene un área. Hay un área que es un área para conseguir recursos para el museo, justamente. Entonces, la idea sería hacer como una primer campaña para armar el primer etapa del museo, que es el museo móvil. Si logramos hacer eso, ahí despegamos. Yo estoy convencidísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un flujo de ingresos que nos va a empezar a dejar movilizar, sacar permiso, aprobar planos, aprobar cosas, hacer el repositorio este inicial para que hayan elementos y empecemos a hacer un museo tradicional.
Bien. ¿Y a partir de ahí recién entraría la aerosilla?
No, 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 son dos temas totalmente distintos. Ajá. Porque en la aerosilla nosotros vamos a ir armando la aerosilla, vamos a ir armando la aerosilla ahora. Arriba va a haber seguramente algunos full track o lo que sea para que te puedas tomar algo, abajo también. Entonces, la aerosilla va a empezar a funcionar. Son como temas que se van a ir complementando.
Bien.
Yo aproveché tu espacio para tirarla al museo porque es lo que más me interesa.
Está perfecto.
¿Sí? Pero la aerosilla hoy va a ser un medio de transporte. Se llaman peatonal, y ahí bueno, vamos a ver si hay gente que quiera participar. Desde, hablemos de negocios, desde lo que todas estas cosas, si no tienen sustento económico, mueren a los 30 segundos. ¿Sí? Para eso hay que generar confianza, tienen que saber que la plata no se la van a jugar, no se la van a rifar. Los invitamos a que aquel que quiera participar, participe. Somos amantes de que participe la gente del lugar, pero tampoco vamos a dejar de hacer cosas porque la gente del lugar no lo haga y vendrá gente de afuera. después se escuchará.
No, ya embarcados en esto, me imagino que no van a estar esperando que
se escuchará
que echen el
claro.
La leñita de acá solamente. Van a tener que ir a los montes de toda
tenemos,
la zona.
Tenemos que ir a echar unos cuantos bosques, uh-huh. Pero sería piola, aunque sea desde lo demostrativo, el acercamiento de firmas y demás, o de gente que quiere invertir. Bien. Yo te digo, esto siempre estamos planteando mini negocios donde al cuarto año recuperes tu inversión. Ese es un poco el criterio.
Bueno, vamos a poner que yo tengo $20,000, ¿sí? Te digo, ¿puedo entrar en
justamente,
el tema de la aerosilla?
Justamente hay módulos de $20,000.
Ah, mira, me la pegué. Bueno, $20,000.
Y entonces,
eso me va a dar una rentabilidad con lo que ustedes vayan
cobrando. Para que te des una idea, ¿no? Cómo está pensado, una vez que se recauda, a los 4 años recuperaste los $20,000. Quiere decir que estás teniendo una renta por 15 años del 25% en dólares, como mínimo.
La vida útil de la aerosilla es permanente. Ustedes pueden renovar distintas...
Sí, pero como estas cosas se hacen... y ahí para un detalle. Nosotros tenemos Jardín El Pillagüinco, que es un emprendimiento, es un fideicomiso.
Sí.
Dentro de esto se desarrollan distintas actividades que hay otros actores. Parque Magüí es un actor, ¿sí?, que usa tierra de Jardín El Pillagüinco, por eso nosotros estamos involucrados, pero es un actor que es otro fideicomiso, uh-huh. ¿Sí?, que involucra a distintas acciones que se van a ir haciendo. Entonces vos vas a tener tu renta de tu parte de tu acción, el otro uh-huh. va a tener tu renta de parte de tu acción, el otro va a tener su renta de parte de la acción. En este caso, el compromiso del tema de la Teresilla es una concesión por 15 años. Uh-huh. ¿Sí? Un detalle interesante es que parte del aporte de lo que se paga en el ticket de la Teresilla es para mantenimiento del museo. Uh-huh. Porque el museo es un atractivo para la Teresilla,
claro,
también.
Claro, ¿sí? Está bien.
Entonces, está bastante bien ideado y yo creo que hoy, es lo que te decía hoy al principio, hoy armar una cabaña... Para un complejo de cabaña te puede salir $40,000-$50,000 mínimo. Uh-huh. Después lo llenás, no sé en cuánto tiempo. Hoy vos ponés $40,000 acá, en 4 años lo recuperás, después te está dando un 25, un 20% en dólares, uh-huh. Que es un montón. Uh-huh. ¿Sí? O sea que hay que pensarlo, de que económicamente sea viable, que sea atractivo y a la vez ponerle la polenta de lo que te gusta, ¿no? Bueno. Te tiene que apasionar. Es medio así el asunto.
Un montón de información toda junta y sí, todavía demasiado. Me falta hablar de las especies nativas el proyecto de reintroducción, que lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque si no se van a llevar un barullo la gente que no va a saber si está comprando un arbolito o está...
Ayer salí a recorrer con una persona que vino de Buenos Aires que yo no conocía, arrancamos por un sector, llegamos a otro y me dice, me llenaste la cabeza.
Claro.
Digo, pero te conté la mitad todavía. Pero bueno, es cuestión de tiempo y de ganas y que te guste. Si no te gusta, no puede hacer nada de todo esto.
Esto está muy bien desarrollado, la explicación, digo, para que la gente lo entienda. El proyecto seguramente está despertando ansias en muchos. Acá tengo algunos mensajes. Un abrazo a Lucarelli y felicitaciones por la iniciativa de Jorge Varillas.
Mi primo debe ser.
¿Es tu primo este?
No, Jorge Varillas. Vos sabés que somos del mismo barrio en Bahía Blanca.
Este es el raspador.
Este es de mi mismo barrio en Bahía Blanca.
Mirá,
qué bueno. Sí, hicimos actividades juveniles.
Jugaban a la bolita, jugaban a la bolita.
No, porque él siempre fue medio gordito, no se agachaba.
Bueno, Alejandro, gracias por tu tiempo.
Dale.
Y seguimos en contacto.
No, pará que ya te hice un planteo al aire.
Sí.
Me vas a tener que bancar la campaña del Museo Móvil.
Dale forma. Yo
te voy a mandar a la gente que está
medio,
en eso.
Dale. Dale, listo.
Gratis no te iba a salir.
El medio está a disposición para la campaña, para poder tener este museo itinerante, ¿no? Esta globa. ¿Sería qué? ¿Un inflable?
Una cosa así, sí.
Un domo móvil.
Un domo móvil, una cosa así como para poder llevarlo a los colegios, dejarlo acá en el centro, llevarlo, generar esas actividades que...
Está buenísimo.
Ir al lugar en vez de que... Después, lo interesante es que todo eso después va a estar en el museo.
Claro.
Vos vas a muchos museos, son todos museos interactivos, vos vas... Uh-huh. Y ya no es tanto ir y ver el detalle, la cuna, de donde durmió tal, lo otro. Hoy te interesa más todo lo que es el audiovisual, el 3D, el contacto. Así que bueno, hay que ayornarse y eso está interesante.
Bueno,
no, yo te quiero agradecer a vos porque si
éxito
bien
y felicitaciones,
siempre te preocupás porque... por nuestras cosas, así que interesante. Y hay algo que para mí es muy importante. Nosotros por ahí generamos, el grupo nuestro, vamos generando muchas cosas. Algunas cosas la gente la entiende, otra cosa no la entiende, o algunas están a favor, otros no les gustaría, o qué sé yo. Uh-huh. Lo que yo siempre digo es lo mismo. Nosotros vamos al supermercado, vamos a la carnicería, vamos a la... ahí donde me confundió la señora.
A la panadería, sí.
Tenemos
al
nuestro,
bar.
Sí. Tenemos nuestra oficina, vivimos acá, estamos todo el día acá. No se queden con las dudas. Cualquier duda que tenga, nosotros estamos muy abiertos siempre a charlar, a conversar, aunque sea la peor de las opiniones, ¿sí? Pero a nosotros nos hace crecer, porque nos hace plantear. Entonces, quedamos siempre abiertos a lo que la gente de buena voluntad tenga ganas de decir. Y aquellos que quieran participar, las puertas están siempre abiertas.
Gracias. Alejandro Lucarelli, ahí estaba entonces con este gran proyecto para Sierra de la Ventana, del cual vamos a seguir hablando porque hay otras cosas. Dijo que no contó ni la mitad. Si estuvo todo el día caminando con alguien ahí y le llenó la cabeza, imagínense si le dejamos micrófono, ¿no? Pero tenemos para otras oportunidades. Hay un proyecto de reintroducción de especies nativas que muy interesante, con vinculado justamente a este tema de las crecidas, a este tema de las plantas, a esto que yo les contaba sobre el dictamen de hidráulica después de la gran inundación del 2003, donde planteaba, ¿no?, la necesidad de un retiro de las costas del arroyo de las especies que están se están devorando el arroyo, en este caso retamas y otras, que vamos a abordarlo con tema científico y con tema de proyecto de pala, pala, cavar y la experiencia, ¿no? Acá en la zona. La pausa.